saben hacer. Gracias. Mis hermanos, estamos en este día también continuando con el libro de Mateo. Vamos a seguir en este estudio expositivo de la palabra. Es un libro que venimos ya estudiando por más de un año y ha sido de gran bendición para todos nosotros. Hoy vamos a continuar y será un tema en el que la palabra siempre es hermosa, nos enseña a nosotros y a través de este proceso de predicación expositiva nos damos cuenta que no es lo que nosotros quisiéramos decir, sino lo que la palabra misma nos conduce a decir. Así que mis hermanos, los invito entonces, capítulo 14, vamos a iniciar los primeros versículos. Capítulo 14, vamos a ver del 1 al 12. Capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él esos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel. Le había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un nuevo día en el que venimos a este lugar como familia, como congregación, como tu cuerpo. Y nuestro deseo, Señor, es agradarte, como decía la canción, darnos nuestra vida, darte nuestra vida a ti, Señor, en adoración. Una vida que tú, Señor, conoces, una vida que tú guías, una vida que tú has permitido, Señor, estar en este momento rendidos a ti, Señor. Padre, ahora que abrimos la Escritura, danos el entendimiento de lo que este pasaje nos habla a nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, y somos solamente personas en necesidad de ti, personas que te necesitamos constantemente y que sin tu gracia, sin tu favor, no podríamos seguir adelante. Padre, que cada paso que damos, cada palabra que decimos, sea siempre con el único propósito de agradarte y glorificarte a ti, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. Este es un capítulo que inicia después de que Jesús ha terminado esa serie de parábolas. Él ha estado trayendo a sus discípulos la explicación de estas mismas. Al final del capítulo 13 vemos cómo Jesús llega a su territorio, a su ciudad natal, Nazaret. Ahí, como vimos la semana anterior, él llega, ingresa a la sinagoga, él abre el libro, las escrituras y lee aquello que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, donde me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar, a liberar a los cautivos. Y Jesús termina esa lectura diciendo una lectura que precisamente es una lectura que enfatiza o se enfoca en ese Mesías que habría de venir, el Mesías prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios, aquel de la descendencia de David, ese rey prometido por todos los profetas, muchos profetas, y que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente por muchos años. Y Jesús dice, al leer Isaías 61:1, dice: hoy se ha cumplido esta promesa delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Jesús, en otras palabras, está diciendo: hoy ese Mesías que ustedes han estado esperando por tantos años está aquí delante de ustedes. Y la gente, en vez de aplaudir, en vez de venir y rendirse a sus pies, en vez de venirlo a adorar, porque ese era aquel que estaban esperando ansiosamente, lo único que hicieron fue sarcásticamente decir: pero ¿quién es este? Este no es el hijo de José, el carpintero. Su madre no se llama María, y sus hermanos Jacobo, Santiago, y también están sus hermanas aquí. No creyeron. No creyeron en él. Y dice el Señor Jesucristo, dice que no hay profeta ni en su tierra, ni en su propia tierra, ni en su casa. Lo rechazaron totalmente. Lo pusieron a un lado. Entonces, terminado esto, dice Mateo, versículo primero de Mateo 14, en aquel tiempo, Mateo hace prácticamente un enlace, ya pasando de estas parábolas, de esta incredulidad de los suyos, y comenta que en ese tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús. Jesús había recorrido muchas aldeas. Jesús había estado en Galilea, había recorrido mayor parte de esa zona norte de Israel. Su fama se había extendido, dice Mateo 4:24, que se difundió su fama por toda Siria. Lucas 5:15 dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de enfermedades. Marcos 1:28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lucas 7:17, y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. La fama de Jesús se incrementó. Ya era una persona reconocida, una persona popular, una persona que por muchos era visto como un gran predicador, por muchos era visto como un gran sanador, por pocos era visto como ese Mesías prometido en las Escrituras. Y dice Marcos 6:14, que es el versículo paralelo, y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y a raíz de que Herodes escucha esto, la fama de Jesús, todo lo que se dice de él por todos lugares, dice en el versículo 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Lo primero que le viene a la mente a Herodes es que es Juan el Bautista. Dice Lucas 9:7, y estaba perplejo, este se refiere a Herodes, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Y este perplejo es una palabra que representa estar sorprendido, estar ansioso, estar desesperado. A él le produjo ansiedad saber que este de quien se hablaba mucho, que su fama crecía, pudiera ser Juan el Bautista. Él temía que él hubiera resucitado entre los muertos. ¿Por qué? porque él había ordenado decapitar a Juan. Él lo había mandado a que le cortaran la cabeza. Él había mandado a sus siervos para que cortaran la cabeza de Juan. Y en su propia mente, él creía que ese que hablaba tanto la gente, que hacía tantas proezas, que hacía tantos milagros, y quien era tan popular era Juan el Bautista. Y en eso, a él, eso le produjo una gran inquietud que lo llenó de angustia y horror. Y Lucas 9:9, el versículo paralelo dice, y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y esa es una gran pregunta. ¿Quién pues es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y cuando dice quién es este, esta pregunta que inquieta a Herodes es una pregunta que inquietó a los mismos discípulos en un momento. Si recordamos bien, en Mateo 8, 20, en el capítulo 8 de Mateo, nosotros lo vimos anteriormente. Los discípulos estaban en una barca, precisamente estaban en el mar de Galilea, que se producen fuertes vientos, las mareas se levantan y esa barca donde ellos andaban parecía que se iba a hundir, el agua ya estaba adentro y estaba Jesús tranquilo durmiendo. Y fueron ellos y lo despertaron y decían, no tienes cuidado de nosotros, no ves que nos morimos aquí. Jesús tranquilamente se despertó. Se levantó con su voz, con su autoridad, con su poder, calmó los vientos, el agua se puso calmada como si fuera una piscina, volvió la calma. Y los mismos discípulos se preguntaban en Mateo 8:27, estando maravillados, porque esta palabra maravillar también es estar atónitos, estar sorprendidos, estar que no podían creer lo que había pasado. Dice, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros mismos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es este Jesús que nosotros hemos venido a adorar? ¿Quién es este Jesús que nosotros hablamos de él? ¿Quién es este Jesús que representa gran parte de nuestra vida? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de tu respuesta respecto al concepto o la opinión que tú tengas de Jesús depende tu eternidad. Y es lo que pasaba con estas personas. Muchos pensaban de Jesús diferentes cosas. Y más adelante, cuando lleguemos al capítulo 16, el Señor Jesucristo mismo hace esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y es algo que nosotros mismos debemos cuestionarnos. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y Mateo incluye la narración del por qué Herodes estaba tan preocupado. Mateo incluye la narración de que por qué este Herodes estaba en esa angustia de pensar que Jesús pudiera ser el mismo Juan el Bautista. Dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Lo había detenido, lo había sacado de su libertad, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel. Este Herodes que se menciona aquí, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros encontramos diferentes Herodes, es una familia. Conocemos Herodes el Grande, que fue aquel que estuvo, cuando empezamos la lectura de Mateo en el capítulo 2, aquel que quiso matar a los niños. Recordamos aquella ocasión cuando los magos vinieron buscando el recién nacido, el Mesías, que para ellos tal vez no lo vieran como tal, pero era aquel que ellos entendían, era aquel que Dios había prometido. Ellos vinieron buscándolo, fueron donde Herodes. Herodes los envió a donde él pensaba que estaban. Lo mandó a Judea. Les dijo que cuando fueran allá y vieran a ese bebé, que regresaran y le dieran información a él para él irlo a saludar y llevarle algunos regalos, pero la intención de él era matarlo. De hecho, los reyes no regresaron. Ellos tuvieron una visión y se fueron derecho para su tierra, los lados de Mesopotamia, y no pasaron donde Herodes se enfureció. Herodes el Grande se enfureció y ahí fue donde hizo esa masacre de los niños. Este es el padre. Pero este Herodes que estamos mencionando aquí, que la Escritura nos habla, es Herodes Antipas, su hijo, uno de los hijos de Herodes, porque él tuvo varios. Y este Herodes se nos dice aquí que era un tetrarca. Bueno, no nos dice aquí, pero Herodes era el tetrarca. Tetrarca quiere decir que era un gobernante de una cuarta parte de la región. O sea que era uno de cuatro que gobernaban esa zona. Era una manera que Roma había distribuido el gobierno de esos lugares para tener más control de ella y evitar cierto tipo de sublevación. De eso lo hacía. Entonces, Herodes Antipas estaba a cargo de lo que era Galilea y Perea. Cuando vemos la región de Israel, la región de Israel en aquel tiempo estaba compuesto de cuatro zonas. Tenemos la zona sur, que era Judea, la zona del medio, que era esta Samaria. Tenemos la zona del lado este, que es la parte de Perea, y vemos la parte norte, que es Galilea. O sea que este Antipas tenía la parte norte de Galilea y la parte este, que era Perea. Este es Herodes Antipas. La primera esposa de Antipas era la hija de un rey árabe que se llamaba Aretas. Y la tierra donde este rey estaba cerca de Perea. Esta mujer fue su esposa, de la cual Herodes se separó. Esto creó un conflicto en aquel tiempo. A este rey no le gustó mucho esta situación y fue algo políticamente explosivo. De hecho, algunos años después se produjo un conflicto en la frontera, porque él estaba cerca de Perea, junto con Antipas, y Antipas fue vencido. Y no pereció en esa ocasión porque los mismos romanos lo rescataron. Herodías estaba casada con Herodes Felipe, otro hijo de Herodes el Grande. Este era medio hermano de Herodes Antipas. Entonces aquí vemos que Herodías era la cuñada de Antipas, la ex esposa de Felipe. Pero aquí hay algo más. Herodías no era solamente la cuñada, sino que era su sobrina. ¿Por qué? Porque era hija también de un medio hermano de Antipas llamado Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande también, con otra mujer que se llamó Marían I. Entonces vemos aquí en esta relación que Herodes no solamente se quedó prácticamente, trajo a la esposa de su hermano, sino que también es su sobrina. Aquí hay un doble pecado. Aquí hay un doble pecado. Está ese pecado de casarse con la mujer de su hermano, que la Biblia claramente condena. Cuando nosotros vemos Levítico 20:21, dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. Él lo hizo. Herodes Antipas era de sangre samaritana, medio samaritana. Antipas era simpatizante de la religión judía. Él estaba allí. Entonces, ante los ojos del pueblo judío, Herodes Antipas no era solamente un criminal, sino una persona corrupta e inmoral, involucrado en un pecado sexual e incesto. Para ellos era eso él. Entonces, dice Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. ¿Y por qué? Él continúa diciendo, Mateo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan era una persona que iba al punto. Juan era una persona que estaba dedicado a la predicación. Y como todos sabemos, Juan el Bautista del arrepentimiento y la conversión. Él fue el que anunció la venida del Mesías. Él fue el que abrió el camino del Mesías. Él fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es aquel que Jesús había mencionado en capítulos anteriores, donde dijo que no había hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Y eso lo vimos anteriormente, la importancia de Juan el Bautista. Y Juan era popular en aquel tiempo, muy popular. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, Juan, se dice, estaba ya en la cárcel aproximadamente un año. Y Juan denuncia a Herodes por su incestuoso matrimonio con la esposa de su medio hermano, que es también su sobrina. No te es lícito tenerla. Y este texto da a indicar que era algo continuo que Juan estaba haciendo. Juan le estaba diciendo en cada ocasión que lo veía, no te es lícito tenerla, no te es lícito tenerla. Esto muestra una repetitiva, digamos, insistencia de Juan diciéndole a Herodes, no te es lícito tenerla, no te es lícito, porque es la mujer de tu hermano. Esto es una unión impía y pecaminosa. Marcos 6:19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y el versículo 20 de Marcos dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí vemos algo importante. Vemos que Herodes reconoce quién es Juan. Herodes reconoce que lo que él le está diciendo es cierto. Herodes dice que le escuchaba perplejo, con atención, con admiración, con ese sentimiento de que lo que él le estaba diciendo era algo que él tenía toda la razón. Dice, y le escuchaba de buena gana. Tal vez diría, de alguna u otra forma, quejándose o maldiciendo en su interior, pero dice la escritura que le oía y le escuchaba de buena gana. Herodes tenía respeto por Juan, entendía que era un hombre justo y sabía que él era sincero y lo escuchaba. Herodes ha encarcelado a Juan porque Juan el Bautista había identificado el pecado de Herodes. Lo identificó claramente. Y en este caso con Herodes hay dos situaciones. Hay dos situaciones. Lo que vemos aquí en este caso de Herodes Antipas es que obviamente hay un pecado moral. Está a la vista. Una violación de la ley que está explícitamente rechazada por las escrituras. Y desde luego los judíos de aquel tiempo lo veían a él con malos ojos. Y más aún cuando él profesaba una simpatía por la religión judía. Pero aquí además hay un contexto político. La región que Herodes gobernaba incluía Galilea, en la cual la mayoría de la población era judía. Y esta gente, desde luego, no aceptaban a Herodes Antipas como su legítimo gobernante. Ellos se oponían a él. Pero a Roma lo que más le interesaba era que en sus territorios hubiese paz. Ellos no querían revueltas, ellos no querían conflictos, ellos no querían revoluciones. Esa era la razón por la que ellos trataban de gobernar de esa manera. Dividían el territorio en cuatro secciones con cuatro gobernantes. Entonces Herodes en este momento está en una situación peligrosa. Herodes no quiere disgustar a Roma. Herodes quiere tener a estos romanos tranquilos, tenerlos contentos. Por lo tanto, Juan el Bautista, quien lo está acusando públicamente por su pecado, es un peligro para él, porque lo pone en un riesgo su gobierno, porque la gente puede sublevar, la gente puede irse en contra de él si él comete algo en contra de Juan. Por eso lo tenía en la cárcel guardado. Él no quería hacer, él diría, yo lo tengo en la cárcel. Él quería matarlo, sus intenciones eran matarlo, pero él no podía hacerlo por temor a una revuelta y que su posición política se viera en riesgo. Entonces él lo guardaba, él lo libraba de la misma Herodías. Herodes quiere tener esa región tranquila, pero a pesar de que lo quiere matar, no lo hace, porque dice el versículo, porque temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan era una persona que tenía una gran popularidad en aquel tiempo. Es por eso que él se sorprende, pensando que era Juan, Jesús, cuando había venido. Cuando Jesús vino y que todo el mundo hablaba de él, pensaba que era Juan, porque Juan era una persona muy reconocida. Versículo 19 de Marcos 6 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Vuelvo y repito, no podía hacerlo porque para Herodes no era conveniente. Él protegía a Juan porque quería evitar protesta y alboroto en el territorio. Versículo 6 de Mateo 14. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Mateo, a quien escribe esta carta, es a judíos. Los judíos en aquel tiempo y en muchas poblaciones no celebraban el cumpleaños como lo hacemos nosotros y que lo hacen en cualquier parte del mundo. En aquel tiempo no se celebraba. Para ellos eso era algo que no era común. Para ellos, al ver esto, ellos lo veían como algo diferente. Este tipo de celebraciones era un problema porque ellos sabían que estas personas tenían un tipo de excentricidad, un tipo de exageración. Era un día completo de inmoralidad, era un día completo de perversidad, cosa que para los judíos era escandaloso. Mateo le está escribiendo esto a escritores judíos y Mateo no está suavizando lo que él les está diciendo. Y esto es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y no solamente es el cumpleaños de Herodes, sino que también dice que la hija de Herodías danzó en medio. Y cuando hablamos de baile, los judíos, como todos podemos conocer, ellos sí danzan, pero ellos lo hacen en comunidad, ellos lo hacen incluso cogidos de las manos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, danzan en círculo, lo hacen de una manera familiar, unida, en grupo. Pero este tipo de baile que se manifiesta aquí es un tipo de baile diferente. Una persona sola. Este era un tipo de baile que era un tipo de baile sensual, un tipo de baile erótico, un tipo de baile sexual. Y esta joven es la hija de Herodías, que la escritura la llama Salomé. Es un baile intencionalmente sensual y pornográfico el que iba a llevar a cabo. Entonces, esta hija de Herodías, Salomé, hizo un baile sexualmente sugestivo. Exactamente lo que Herodes quería ver. Exactamente lo que sus invitados querían ver. Fue algo que sorprendió a todos los invitados. Dice Marcos 6:22, que es el versículo paralelo, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y este agradar sugiere que fue un baile tan sugestivo que Herodes se excitó. Herodes le produjo esa lascivia. Le produjo ese deseo. Y estamos hablando de que no solamente es la hija de su esposa, que es una joven que aproximadamente tiene de 12 a 14 años, sino que es su sobrina. Y aquí es donde vemos la perversidad de este hombre. La perversidad. Fue tan fascinante que Herodes se sintió especial. Era su cumpleaños y ella danzó como nunca. Sus invitados estaban complacidos. Él estaba más que complacido. Y fue tanta la emoción que él prácticamente firmó, hizo un cheque en blanco y lo firmó con un juramento. Con un juramento, dice el versículo 7 de Mateo 14, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. ¡Wow! Todo lo que le pidiese. Y es algo sorprendente. ¿Cómo una persona en un momento de que su mente, su corazón, sus emociones son transformadas, puede hacer promesas que se salen de lo correcto, se salen de lo veraz, se salen de lo santo, se salen de lo que es un ser verdaderamente correcto. Y dice el versículo 24 de Marcos 6, saliendo ella, o sea Salomé, dijo a su madre, ¿qué pediré? Una joven de 12, 14 años, pudiera pensar en ese tiempo, no estamos en los tiempos actuales, pero si fuéramos en los tiempos actuales, iba a pedir un carro último modelo, iba a pedir un viaje por todo el mundo, iba a pedir la casa más grande y cómoda que pudiera existir. Una joven de 12 a 14 años en aquel tiempo, no sé qué hubiera podido pedir, pero es tanto así que ella está a sí misma tan sorprendida de la promesa que le hace a este hombre que ya no sabe qué pedir. Y le dice a su mamá, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y podíamos imaginar a la muchacha, ¿qué? ¿Cómo así, mamá? ¿Qué es esto? No sabemos, el texto no nos dice si esta joven estaba enterada de todo lo que acontecía. Obviamente ella sabía que su papá era su tío, perdón, que el papá actual, su padrastro era su tío, porque era el hermano de su verdadero papá. Entonces, ella se sorprende. Y aquí vemos algo que es interesante. Nos sorprendemos cómo una madre puede usar su hija para llevar a cabo sus propósitos. Vemos no solamente esta perversión, sino que vemos la maldad. Esta misma madre le pide a su hija algo que es impensable para una mente racional. Impensable. Primero, ella utiliza a su hija en el baile. Porque la escritura no nos dice, pero debe haber sucedido que antes de que ella saliera, hija, tienes que hacer lo mejor que puedas, tiene que sorprender e impactar a esta gente. Eso es algo que ella había orquestado, obviamente. O sea que no solamente la usa en el baile, sino en el pedido que le hace. Mateo 14, 8. Ella, instruida primero por su madre, aquí vino, el consejo que ella le dio, la petición que ella le dijo a Herodes, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y podemos imaginarnos a Herodes Antipas en ese momento. Él está emocionado, él hace esa promesa, él se imaginó que ella le iba a pedir algo. Pero cuando le dijo eso, nos podemos imaginar todos los invitados sobre los ojos de él cuando le dice eso. Ese hombre se quedó perplejo. Ese hombre nunca podría haberle pasado por la cabeza que eso iba a suceder. Nunca. Y no hay ninguna duda que Herodes instantáneamente reconoció que esa era una malvada idea de su querida Herodías, la cual aparentemente lo manipulaba. Aquella mujer con la cual él se había casado. Entonces, ¿ahora qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer? Dice el versículo 9, entonces el rey se entristeció. Cuando leemos esto, podríamos decir, wow, qué dolor tener que matar a Juan. No, porque vimos en el versículo anterior que él quería matarlo. Se entristeció no porque fuera a extrañar a Juan el Bautista. Él se entristeció no porque no quisiera que Juan muriera. Herodes se entristece porque él reconoce esa difícil situación en la que está en ese momento. Una situación difícil. Él enfrenta el odio y los ataques del pueblo por matar a Juan. Se va a crear una revuelta, su posición va a estar en peligro. Pero a la misma vez arriesga perder a su amada Herodías. Arriesga perder su poder, su prestigio, su nombre, la fama que él tiene. Arriesga perder su honor. Y aquí vemos que él está en un grave peligro si no cumple la promesa o la palabra que dio. Mateo 19:14-9. El rey se entristeció por causa del juramento y los que estaban con él a la mesa. Yo di mi palabra en ese momento, pudiera pensar él. Yo di mi palabra. Yo di mi palabra del frente de todas estas personas importantes. ¿Qué hice? Son gobernantes, son militares, son jefes de Estado, toda esta gente. No puedo retractarme de ello. No puedo retractarme de ello. Yo di mi palabra. Y eso no es lo que hemos aprendido nosotros. Y cuando uno da la palabra, tiene que cumplirla. Cuando la escritura nosotros leemos, hablando del Señor Jesucristo, precisamente en el Sermón del Monte, versículos y capítulos anteriores que vimos, el capítulo 5, Él habla acerca del juramento. De no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el estrado, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios, el cielo es el trono de Él. No dando a entender que no es que se pueda, que no se pueda jurar, sino que el juramento debe ser hecho por Él, en el nombre de Él. Pero Él concluye diciendo, eso lo vimos en pasajes anteriores, pero Él concluye diciendo en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Y aquí vemos que para Herodes en este momento sería algo malo retractarse. Pero realmente no sería nada de malo si Herodes se retractara en ese momento de su palabra. No sería. Pero es el pecado que lleva a hacer ese tipo de juramento tonto. Hubo reformadores en el tiempo de la Reforma que hicieron votos de celibato, hicieron votos de no casamiento. Pero cuando ellos entendieron la palabra, cuando alguien les instruyó en el verdadero entendimiento de la palabra, ellos hicieron a un lado ese voto de celibato, hicieron lo correcto. Herodes debió decirles lo mismo. Él debió decirle a todas estas personas que estaban en su fiesta, he hecho un juramento pecaminoso. No debía haberlo hecho. Es algo que no debía haber firmado en blanco. Él debía haber dicho, me arrepiento de ese pecado y pido que ustedes me perdonen y no les daré la cabeza de Juan. Eso sería la respuesta de una persona honesta. Pero ¿cómo me pides una cosa de estas? Yo no puedo hacerlo. Desde luego Herodes no lo haría. Él está movido por un principio moral en ese momento. Yo di mi palabra. Y podemos ver aquí entonces cómo Herodes se convierte en una persona de doble mente. Como dice la escritura, una persona de doble ánimo. Una persona que quiere estar bien en ambos lados. Una persona que quiere cumplir porque dio su palabra. Y no quiere quedar mal con sus invitados, con su mujer y con la gente que está a su alrededor. Por tal razón, él se queda en ese momento atónito. Por eso dice que se sintió triste. Y vemos entonces que la gente se compromete frecuentemente. La gente hace promesas tontas. La gente hace promesas que ofenden a Dios. Y la gente las hace sin preocuparle ofender a Dios. Ellos prefieren no ofender a los hombres por quedar bien con ellos, porque hicieron una promesa, y ofender a Dios. Y es exactamente lo que vemos en Herodes. Y muchas veces cuando nosotros vemos estos textos, y me gusta traerlo a nosotros, ¿somos acaso nosotros como Herodes en ciertas circunstancias? Que hemos hecho promesas que no tienen sentido, promesas que incluso son pecaminosas, promesas que no debieron hacerse. Y llega el momento en que hay un punto decisivo de tomar o hacer una elección y la gente prefiere quedar bien con aquellos que le han hecho esa promesa pecaminosa, seguir adelante en ese propósito, que quedar bien con Dios. Y eso hace Herodes. ¿Estamos nosotros actuando como Herodes? ¿Estás siempre indeciso en romper radicalmente con tu pecado, con la carne, con el diablo, con el mundo? ¿Estás indeciso porque es algo que te compromete en ciertos aspectos en lo que has dicho y prefieres quedar bien con el mundo, con la carne, con el diablo, que con Dios? ¿No estás dispuesto a romper radicalmente con lo que sabes que es malvado y pecaminoso? Ese es el punto, que se duda. No se sabe exactamente cuándo, o se puede saber, pero se dice, no, ¿sabe qué? Yo entiendo lo que usted me dice, pero voy a esperar un tiempo. Voy a esperar un poco. Y puede que sí acepte, reconozca lo mal que está haciendo, pero ya hizo una promesa. Y esa promesa pecaminosa, es preferible cumplirla que agradar a Dios. Quizás no te has dado cuenta lo que estás haciéndote a ti mismo. Muchas veces no nos damos cuenta. Cuando alguien te dice que te apartes de ese pecado y regreses al camino correcto del Señor, tú dices, yo sé lo que dices, yo entiendo, pero no puedo hacerlo. Voy a esperar. No puedo romper el compromiso que ya hice. No puedo apartarme de esto que he prometido. Y sigue adelante en eso. Yo sé que está mal, pero me arrepentiré cuando llegue el momento. Y este tipo de compromiso con el pecado cada vez se vuelve más complicado, cada vez se enreda más y hay un endurecimiento del corazón y la mente de la persona. Se endurece completamente. Y muchas personas han sido arruinadas por pecados de toda clase. Muchas personas se han visto arruinadas, destruidas, tiradas al piso por el pecado. Mentiras, engaño, calumnias, falta de respeto, doble actitud, doble moral, pecado sexual, viviendo una vida hipócrita. Muchas personas se han visto así. Y no importa cuál sea tu pecado, tú sabes muy bien en tu corazón que debes estar bien delante del Señor, de la manera que la Biblia lo dice. Así debe ser. Y si yo estoy completamente convencido que algo está mal, pero si yo amo más ese pecado y continúo en ese pecado, es como una serpiente de esas víboras que se enroscan en el cuerpo y llega el momento que lo apretan tanto que le parten el corazón, le parten su vida, lo destrozan totalmente. Así es el pecado. Lo va enrollando, lo va enredando como esa serpiente hasta que ¡plah!, lo aprieta y lo destruye. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y me gusta buscarle la otra forma a este versículo. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. O sea que para que el Señor pueda escuchar, se necesita que no se abrigue maldad en el corazón. Y es algo real, que si existe maldad, pecado en el corazón de una persona, la única oración que el Señor escucha es la de arrepentimiento, de un arrepentimiento sincero, real, verdadero. Herodes entonces, para cumplir su promesa a su hijastra y sobrina y los invitados, dice Mateo 14:10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. El método romano de ejecución era la crucifixión, nosotros sabemos. Y Herodes comete algo que es aterrador, asombroso, algo que no se había visto. Él manda a cortarle la cabeza a Juan. Algo horripilante es la decapitación. Horripilante. Y no vale mencionar esas imágenes que en algunas ocasiones vimos de lo que estaba sucediendo con esas entidades malvadas que hicieron tanto daño incluso a cristianos en aquel tiempo que fueron decapitados. Es horrible. Es horrible. Herodes hizo esto. Este rey se está hundiendo cada vez más en el pecado. Se está hundiendo cada vez más. Y cuando el alma es dado a la maldad, se hunde en complicidad con el pecado. Y lo triste de esto es que un pecado siempre va a conducir a otro pecado. Un pecado lleva a otro pecado. Su pecado de incesto con Herodías lo llevó a encarcelar injustamente a Juan. Y no solamente encarcelarlo, sino mandarlo a decapitar. Un pecado sobre pecado. Y esto es una realidad. Un pecado conduce a otro pecado. Y eso lo vimos claramente con el rey David. Cuando nosotros vemos en 2 Samuel capítulo 11, nosotros vemos cómo David, que era el rey, se había levantado en las horas de la tarde y estaba caminando por su terraza y vio a una preciosa joven o dama que estaba bañándose en su casa. Le llamó la atención. Sus ojos brincaron de lascivia, como pasó con Herodes aquí. La mandó a llamar. Él como rey estuvo con ella. Cometió un pecado de adulterio. En su pecado, él manda a llamar a Urías, el esposo de ella. Lo quiere atender muy amablemente en el castillo. Y lo quiere enviar a su casa, porque ¿qué sucedió? Era esta relación, esta mujer, Betsabé, quedó en embarazo. Él quería cubrir ese embarazo e hizo venir a su esposo, que estaba en el frente de batalla, para que fuera a su casa y tuviese con su esposa y ese pecadito quedara oculto. Pero Urías no fue. Urías se quedó fiel en el castillo, donde estaba el rey David cuidando. Como no pudo lograr eso, ¿qué hizo él? Le ordenó al jefe del ejército de él que lo pusieran en el frente de batalla. En el momento que el enemigo viniera, todos se retractaran y lo dejaran a él solo. Y así lo hicieron. Mandó a matar a Urías. O sea que ese pecadito que comenzó con esa atracción de Betsabé y traerla y tener esa relación sexual, terminó en un asesinato. Un pecado conduce a otro. Y así sucesivamente, un pecado conduce a otro. Mateo 14:11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Wow, mamá, aquí está tu trofeo. Aquí está lo que querías. Mira cómo te complazco. Puedes estar feliz de ello. Y la escena, la imagen que esto deja en nuestra mente es aterradora. Porque están ahí donde han estado comiendo de todo tipo de manjares, de todo tipo de platos finos, postres. Y vienen y como ese último postre lo ponen en la mesa del rey, donde estaba junto a su esposa, la cabeza de Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Pudiéramos imaginarnos algo peor, algo más pecaminoso, algo más ofensivo, algo más horroroso? Este banquete termina con el plato final, que es la cabeza de Juan el Bautista. Este hombre hace manifiesto que era una persona la más carnal y la más corrupta que pudiera existir. La cabeza es traída a la muchacha y ella se la lleva a la mamá. Esta imagen no se desaparece fácilmente. Y Mateo no trata de adornar las cosas. Mateo lo muestra tal como es. Mateo lo hace manifiesto. Esta historia no tiene un final feliz. No tiene un final feliz. Y Mateo lo hace con el propósito de hacer manifiesto que no solamente se cumple la profecía del Señor cuando dijo que no había profeta ni en su tierra, ni en su casa, porque mataron al último de los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, sino que esto es llevado a cabo por la petición de una jovencita, desde luego motivada por las órdenes de su mamá. Es algo duro. El descabezamiento de Juan el Bautista es el anuncio del horror del mundo por el rechazo por el profeta. Es lo máximo. Y esto manifiesta que es el horror también por rechazar a Jesús. Que este mismo Herodes Antipas es el que ve a Jesús cuando Pilato se lo lleva a él, en ese juicio injusto que se está realizando. Entonces Mateo 14:12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Reclamar el cuerpo de Juan por sus discípulos era algo riesgoso. Muy valientes estos hombres, porque ellos sabían quién era Juan y sabían que sus discípulos eran aquellos que predicarían lo mismo que Juan había estado diciendo y que ellos tampoco iban a estar de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Pero lo hicieron, fueron y reclamaron el cuerpo y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Y tan grotesco como parece este episodio, el descabezamiento de Juan, puesto como postre en este banquete, vuelvo y repito, es el cumplimiento de las palabras de Jesús, donde dijo que no había profeta en su tierra. Pero además, es algo que manifiesta que cuando los discípulos de Juan se van donde Jesús, esto quiere decir que ya estos discípulos están uniéndose a aquel a quien Juan el Bautista apuntaba. Está sucediendo prácticamente lo que Juan el Bautista había dicho, que era necesario que él menguara para que él creciera. Juan ha menguado, Juan ha muerto. Ahora sus discípulos se van donde Jesús. Y esto nos muestra a nosotros el encaminamiento que Jesús tiene hacia la cruz. En el momento de su más grande crisis, sus discípulos entendieron lo que significa: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan sabía que su ministerio terminaría cuando el Mesías llegara. No sabemos cómo se pudo haber sentido Juan en el momento que lo fueron llamar y que eso era lo que iban a hacer. No sabemos. Vemos en esto que Dios orquesta las cosas de una manera impredecible. Juan llamó a Juan estando en la cárcel, recibiendo una muerte tan trágica, pudiéramos verlo como algo horroroso, pero es la manera en que Dios llama a sus siervos. Dios lo hizo de esa manera. Dios quiso llamar a Juan de esa forma. Los discípulos están viniendo donde aquel que Juan preparó el camino y señaló como el Mesías. Ellos vienen donde Jesús. Y eso, ellos saben ahora que el Mesías está allí. Los discípulos de Juan hacen lo que Juan deseó que hiciera. Y están cumpliendo ese deseo. Y ahora se unen a Jesús. Y finalmente, Herodes no estuvo dispuesto a tomar la decisión correcta a pesar de las consecuencias. Desde luego que no. Él no tomó la decisión correcta. Herodes no iba a arriesgarlo todo, haciéndose ver como un tonto delante de los demás por aquel juramento que hizo. No, él decidió continuar con su compromiso pecaminoso, con aquello que había jurado hacer. Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan, y quiero volver a ver este versículo, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y aquí está el punto central. Herodes escuchó a Juan. Entendió lo que él le decía. Él sabía que estaba orando mal. Él sabía que no era correcto hacer lo que él estaba haciendo. Él sabía, dice que lo escuchaba de buena gana, pero Herodes nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Y arrepentimiento no es reconocer que se tiene un pecado. El arrepentimiento no es entender que está obrando mal. Arrepentimiento no es un entendimiento de que sí, estoy haciendo lo incorrecto. Eso no es arrepentimiento. Definitivamente no lo es. Arrepentimiento es convencerse que está mal, odiar eso que está mal, alejarse de eso totalmente, darle una vuelta total y venir y buscar el rostro de Dios, venir y buscar la cruz, venir y ponerse a cuentas con el Señor. Eso es un verdadero arrepentimiento, buscar la misericordia y el perdón de Dios y luego esforzarse con toda tu vida y tu corazón en obedecimiento a Dios y la palabra. Eso es arrepentimiento. El solo hecho de que yo sé que hice algo malo y tenerlo en cuenta y no tomar medidas al respecto, eso no es arrepentimiento. Herodes nunca se arrepintió. Él sabía que estaba mal tener la esposa de su hermano. Él sabía que era incesto. Él sabía que claramente era condenable por Dios en la Biblia. Juan siempre se lo dijo. Pero él no hizo caso. No hizo caso. Y tenemos que tomar decisiones en momentos determinados. Tenemos que tomar decisiones cortantes, haciendo lo que es correcto, rechazando lo que está mal. Ese es el distintivo del verdadero creyente. Pablo dejó atrás lo que estaba mal. Pablo reconoció lo que estaba mal. Él dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento, dejando atrás todo, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se debe actuar. Se debe actuar ahora, se debe alejarse del pecado. Se debe venir al Señor hoy. Hoy. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:2, citando Isaías 49:8. ¿Por qué? Hablando de la Escritura, dice, el tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación. Aquí es hoy. Como decía la semana anterior, no sabemos si tendremos el privilegio de mañana arrepentirnos. Es hoy. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, yo lo haré después. Voy a esperar un tiempo. Voy a disfrutar un poco. El camino ancho que conduce al infierno está lleno de buenas intenciones. El camino al cielo es estrecho y tienes que pasar por la puerta estrecha. Tú no puedes ir al cielo caminando por la puerta ancha. No. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer ese compromiso con el Señor Jesucristo? Solamente. ¿Estás dispuesto a renunciar a esas promesas en blanco que has hecho? A esas promesas pecaminosas firmadas con juramento que fueron hechas sin sentido, llevado por un impulso, por una emoción, por un atractivo. Eso es lo que dice Santiago, precisamente Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los de doble vida, los de doble moral, los hipócritas, purificad vuestros corazones. afligidos y lamentad y llorad. Esa risa que está disfrutando ahora por lo que está haciendo que se convierta en llanto, por arrepentimiento, por dolor, en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Y esto parece irónico, pero aquí está hablando precisamente de eso. Aquella satisfacción que puede estar sintiendo alguien viviendo una vida feliz, pero que no es correcta. Ese gozo, esa felicidad que se convierta en llanto, en tristeza, y se humille, en versículo 10, delante del Señor, y Él os exaltará. Es claro. Es claro, la palabra del Señor es hermosa. Y ese es el propósito nuestro cada vez más como creyentes. Poder seguir en ese camino que conduce a la vida y es únicamente glorificando a Cristo, tratando de parecernos más a Él, tratando de que cada día en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos podamos glorificarlo solo a Él. Hermanos, que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Aquí estamos, Señor, delante de Ti, que lo conoce todo, el que escudriña corazones, el que conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Presentamos delante de Ti, Señor. Y Tú, que eres el soberano, el todopoderoso, el omnisciente, conoces los corazones de todos y sus pensamientos, Señor. Y pido a Ti, Señor, que Tu gracia, Tu palabra, pueda avivar dentro de nosotros ese espíritu de santidad, ese espíritu de honestidad, ese espíritu de humildad,